Vamos a saludar a nuestro próximo invitado, porque hablábamos más temprano de este datito, este repunte en la confianza de los productores agropecuarios. Ellos son los que la miden todo el tiempo y nosotros venimos siguiendo ese dato. El año pasado había repuntado mucho con la elección general legislativa, la de medio término del gobierno nacional, salió ganador, había repuntado de la confianza, pero después había empezado a bajar. Bueno, volvió a subir. ¿Con qué tiene que ver y qué significa? Sobre todo en un contexto en el que las propias autoridades y el propio ministro de Economía no solo pondera las inversiones que ya se han anunciado, sino que insta a los sectores a invertir. Inviertan, dice, apuesten, que estamos generando las reglas para eso. Bueno, hay que ver si el campo está o no en línea para ponerse a invertir más de lo que ya lo hace. Lo voy a saludar a Carlos Steiger, que es director del Agbarometer Austral e investigador del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Carola y Sofía, los saludamos.
Buenos días, Carola y Sofía. Muchas gracias por llamar.
Por favor.
Buen domingo.
Gracias, muchas gracias. A ver, ¿qué fue lo que mejoró? ¿Cuánto mejoró? ¿Y con qué escenario de la actualidad reciente podemos comparar el índice actual de confianza de los productores agropecuarios?
Mira, Carola, como bien lo dices, lo medimos bimensualmente desde octubre del 2018 y, como bien dices también, en noviembre del 2025, con un índice de 159, es decir, cuando está por arriba de 100 denota optimismo, cuando está por debajo de 100 denota pesimismo, y después tiene dos subíndices, uno de condiciones presentes, uno de expectativas futuras. Ese índice en el mes de marzo había bajado 14 puntos por distintas razones, es decir, es como que todo el aumento de los precios de los insumos, la guerra de Medio Oriente, es decir, había un montón de factores bastante inciertos que se estaban dando en este momento, pero ahora en esta última medición, bueno, hay un rebote, o sea, marzo se había perdido un 16%, ahora rebota, no compensa todo, pero sube un 14%, con lo cual hoy el índice 151, que está bastante cerca de los máximos históricos. O sea que, en definitiva, lo que nos parece, es decir, esto de alguna manera mejora tanto en el presente como en el futuro. Ajá. Y también algo que vos recién planteaste en cuanto a tema inversiones, da un índice alto, un 63% de los productores piensan que es un buen momento para invertir, pero después cuando en las entrevistas, así, no solamente el número, sino que hacemos un poco un focus en profundidad, es que dicen, bueno, es un buen momento para invertir, pero las inversiones que van a fructificar a más largo plazo, digamos, maquinarias, instalaciones, vientre, hacienda vacuna, etcétera, que requieren una inversión importante y por lo menos un periodo de repago de 5 años, están más cautelosos, fundamentalmente por un contexto político, que si bien, digamos, los nubarrones un poco se han despejado, la macro está ayudando, todavía pesa mucho el tema de incertidumbre política, en el sentido de que ya no es tanto, bueno, quién gana, quién pierde, que puede ser importante, es importante, sino porque no es como en otros países donde los cambios no son tan grandes en las políticas de largo plazo. Acá, cada cambio, por lo menos en nuestra historia reciente,
viene siendo muy pendular.
Son volantazos.
Claro.
Entonces, exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que hace que el productor esté medio reticente, digamos, a la inversión en largo plazo. Es un buen momento, pero incluso se ve que, en definitiva, primero financieramente está tranquilo,
porque
hay muchas hojas sin vender, sin precio, etcétera. Por otro lado, cuando se le pregunta sobre el futuro, un 80% son muy optimistas con relación al futuro de la ganadería vacuna a largo plazo, pero tampoco se ve que haya un proceso masivo de retención de vientre.
Okay.
O sea que hay optimismo, las cosas están bien, pero poner muchas fichas a largo plazo todavía hay cierta cautela.
Es difícil. Ahora vamos a hacer como un doble clic en varias de las cosas que fue mencionando que me parecen interesantes, pero quería preguntarle, ¿a qué le adjudicamos concretamente este rebote? Digo, ¿qué del contexto actual genera más confianza? Usted mencionaba al pasar haber despejado algunas incertidumbres políticas, no sé si tendrá que ver con el caso Adorni, por ejemplo, y la final renuncia, si eso despeja alguna incertidumbre sobre la estabilidad política de Argentina. ¿Cuánto tiene que ver la situación financiera que recién también mencionaba y que han tenido una buena cosecha los productores? ¿A qué le adjudicamos este repunte de la confianza?
Sí, yo pienso que es eso, ¿no es cierto? Es como que lo primero, que si bien no impacta directamente en el productor, pero sí impacta en cuanto a la, llamémosle, tranquilidad macroeconómica. Uh-huh. Yo creo que la baja de la inflación a partir de marzo es un dato importante. Por otro lado, las bajas de las tasas de interés es otro tema importante, es decir, si bien, bueno, todavía hay una brecha bastante grande entre la tasa pasiva en la cual uno coloca los plazos fijos y la tasa a la cual se puede financiar, pero ha bajado sustancialmente. No es el apretón monetario que se dio previo a las elecciones. Uh-huh. Por otro lado, que el Banco Central esté comprando reservas da cierta tranquilidad con relación al futuro. Y también este tema político que vos decís que se haya resuelto también, o sea que todo eso, si bien no impacta directamente en los números, da una sensación de tranquilidad, además que una muy buena cosecha, una muy buena campaña en términos físicos, no tanto en precios,
claro,
los márgenes son bastante ajustados, y también la ganadería está pasando un buen momento, así que yo creo que todo eso apunta a que haya un rebote. Uh-huh. Entonces, la única duda que se plantea es que puede pasar, porque después ya acabo, después del Mundial vamos a intensificar otra vez el clima electoral, ¿no es cierto? Y bueno, el clima electoral es quizá una de las tareas un poco pendientes. Es como que estamos ante un cambio estructural de la economía, o sea, con sectores que realmente, digámosle, ganadores, porque de alguna manera se está volviendo un modelo de economía abierta que realmente es importante, pero también por otro lado se ve que muchos de los sectores que hoy son demandantes de mano de obra, de empleo, uh-huh, son los que están sufriendo, es como que el salario todavía no se ha recompuesto, y bueno, todo eso después implica masivamente en las elecciones, o sea que yo creo que eso es un poco lo que habría que estar reacomodando para el próximo año y que no haya un resultado que cambie las reglas del juego, o sea que eso es un poco lo que mantiene stand-by.
Bueno, esto es fundamental lo que dice Carlos, porque en el gobierno muchas veces hay una idea generalizada de que el campo, como tiene que sembrar todos los años o seguir produciendo, invierte de todas maneras, como si fuese una rueda que anduviese sola y sin mucho más estímulo, y el gobierno muchas veces parece pensar eso, pero acá usted está marcando claramente cómo viene modificando esas ideas del productor, lo que tiene en mente y lo que puede terminar apostando extra a lo que ya se sabe que apuesta todos los años en función del clima político, o sea, cada discusión de estas políticas o cada renuncia postergada 4 meses termina impactando, más allá de no ser un impacto directo, termina impactando las decisiones de los productores. Decía algo que me parecía interesante. Yo vengo testeando, cada uno va charlando con productores agropecuarios, y cuando hablo con los ganaderos la expectativa al futuro, a los próximos años, inclusive a mediano plazo, es mucho mejor que la de la agricultura. Sobre todo pensemos que el gobierno ha planteado un cronograma de baja de retenciones, que es el principal reclamo y lo que más impacto podría tener hoy como cambio en el negocio agrícola. Los agricultores son un poquito más cautelosos en sus expectativas para el futuro, porque el cronograma de baja de retenciones es bastante, se licúa bastante en el tiempo, pensemos que recién es a partir de enero del año que viene, y con porcentajes muy bajos de reducción. Ahora, ¿se nota en las estadísticas y en la encuesta específicamente eso que yo testeo con mi propia charla con productores, de agricultores un poco más cautelosos y ganaderos bastante más optimistas?
Sí, totalmente. Los ganaderos en un 80% son positivos, son el 80% más positivos, y los agricultores es un porcentaje bastante menor, un 50% y un 50% neutro. Entonces, yo creo que hay temas. Primero y principal, lo que vos decís, el tema de la baja de retenciones es bastante lento y en cuentagotas. Y ese es un primer punto, y eso afecta totalmente la rentabilidad, porque en definitiva, cuando uno analiza con los países competidores, bueno, entre una cosa y otra, son $100 menos que el productor recibe de soja, que un productor de Brasil, que un productor de Uruguay, claro, productor de Estados Unidos. Y por otro lado, hay un tema estructural de oferta y demanda de mercados. O sea que la oferta mundial de carnes vacunas está muy, muy ajustada. Incluso estimaciones del USDA plantean que para el año 2026, quizá 2027, la producción mundial de carnes va a bajar, de carnes vacunas. Y esto tiene, primero, un poco el epicentro que planteó todo esto fue Estados Unidos. En Estados Unidos hubo una liquidación de vientres en un periodo de años bastante largo, pero bajaron de un stock de 120 millones de cabezas a 89 millones de cabezas. Si bien tienen una enorme productividad, pero los precios de Estados Unidos de la hacienda en pie y por ende de la carne vacuna volaron, por eso abrió las importaciones, está cambiando, incluso de todos modos también. Y en la interna de Estados Unidos hay bastante discusión también en cuanto a la apertura o no, pero bueno, eso yo creo que fue un driver importante de crecimiento y también de cortes de mayor valor, y eso se da en otros mercados, la cuota Hilton ha subido, o sea que hay un tema estructural de oferta y demanda positiva con relación a precios, y por otro lado, eso no se arregla en ganadería como con una cosecha, más o menos, lleva un tiempo, o sea que eso se va a mantener, ese es un tema importante. En agricultura es como que han sido los stocks, están la producción, esto ha sido un año de gran producción. Entonces, allí los mismos precios están bastante deprimidos cuando uno analiza en términos históricos, ¿no es cierto? A lo mejor son precios razonables, pero y ahora en el corto plazo están dependiendo mucho, por lo menos en la soja, ¿no es cierto? Están dependiendo mucho del mercado climático de Estados Unidos, ver qué es lo que está pasando. O sea que obviamente Estados Unidos tuvo una muy mala cosecha de trigo, pero en general trigo, maíz y soja, los precios en términos históricos son razonables, pero nada que ver con años boom como fue el 2022, y nada que ver con los precios ganaderos.
Y lo último, por mi parte, Steiger, quería preguntarle de qué inversiones nos estamos perdiendo por esta cautela vinculada a la inestabilidad política o al riesgo de inestabilidad política, en qué no están invirtiendo los productores agropecuarios, y pensaba, no sé, el caso de la maquinaria agrícola, cuando uno charla con los fabricantes, y lo hicimos hace muy poquito en la última exposición que se hizo en Armstrong, la verdad los fabricantes están preocupados, hablan de lo que pasa con la falta de crédito todavía, de créditos que por ahí aparecen, pero que requieren que las propias empresas fabricantes pongan mucho de sí para que los productores lo puedan tomar, por ende tampoco les conviene. Digo, ahí yo noto un claro foco de falta de inversión, los productores no pueden renovar hoy el parque de maquinaria o no se están largando a hacerlo. ¿En qué otras inversiones nos estamos perdiendo o se está perdiendo Argentina?
No, totalmente. Yo creo que maquinaria es el tema más sensible. Ajá. O sea que cuando uno analiza qué es lo que ha estado pasando, a veces siempre, históricamente, ¿no es cierto? A veces parecería ser que hay un boom cuando viene Foagro, claro, cuando viene Agroactiva, que ahí, bueno, todo el mundo va con las baterías, no solamente las empresas de maquinarias, los bancos también, ¿no es cierto? Los bancos tienen que empezar a prestar, o sea que hay créditos en dólares, etcétera, pero eso se nota que las ventas han caído, obviamente, no a cero, pero evidentemente las ventas han caído, y bueno, eso implica que tenemos un parque de maquinaria bastante viejo. O sea, uh-huh. Y eso afecta necesariamente toda la productividad del sector. Si uno analiza el sector comparado con Brasil, por ejemplo, hemos perdido claro. La competitividad en soja, sobre todo. Eso es un tema importante. Después, lo que tampoco se nota es como que haya una marcada inversión en incorporar vientres, es decir, uh-huh. vientres para producción. Hay una cierta retención, pero esa retención se da más en el mismo productor que ya está en el negocio, que bueno, cuando el criador, que obviamente tiene precios muy, muy buenos de los terneros, entonces tiene recursos financieros para no vender terneras, incorporarlas al stock y hacer crecer el stock. Pero probablemente alguien que venga de fuera o alguien que quiera comprar ya una pastillona premiada, sí. Es decir, eso tiene un valor muy alto y hoy por hoy no se nota. Es decir, hoy cuando uno analiza los índices de faena, si estuviéramos en un proceso de retención, la faena de vientres tendría que ser mucho más baja, y eso todavía no se está dando.
Clarísimo. Gracias, Carlos, por la charla. Un placer.
Bueno, gracias a ustedes y quedo a entera disposición.
Muchas gracias. Buen domingo. Ahí hablábamos con Carlos Steiger, el director del Agbarometer Austral, este organismo dentro del Austral que mide la confianza de los productores y que ahora dice, bueno, repuntó hasta cerquita del máximo histórico que fue después de las elecciones del año pasado, pero hay un pero y es que todavía los productores no se están largando a invertir a mediano plazo.